Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Bienvenidos a este último café en esta noche de martes. Este programa está orientado por el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. El tema que nos acompañará hoy durante este programa es bastante actual en el sentido que estamos viviendo eclesialmente un periodo interesante que es el periodo de la Pascua, y hablamos de la Pascua como ese periodo donde Jesús resucita y hace posible el cambio de la muerte a la vida. Vamos a hablar justamente de este tema hoy, la resurrección. ¿Qué significa? ¿Qué textos bíblicos nos pueden iluminar eso? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como cristianos poder vivir la resurrección? Y bueno, de pronto alguna tarea que también nos deje nuestro invitado el día de hoy. Edwin, bienvenido. Ya creo que no tengo que presentarte.
Sí, yo supongo eso. ¿Cómo estás, Ivonne? Un gusto nuevamente estar aquí en este último café, compartiendo con toda la audiencia. Esperemos esta noche sea de provecho para todos.
Esa cuestión de la resurrección, como con qué se come, ¿no? Porque a veces para nosotros es muy difícil comprender este tipo de términos, de situaciones, como de comprensiones bíblico-teológicas que dentro de un contexto hablo desde esta parte, ¿no? Desde un contexto como poco, como menos real, es como muy intangible, no sé. O sea, no me imagino yo que un muerto recobre la vida, una cosa de esas. ¿Qué significa la resurrección como tal?
A ver, yo creería que lo primero que se tiene que ver al hablar de la resurrección es que nosotros no tenemos realmente datos históricos concretos que nos indiquen cómo fue la resurrección, y eso ya de por sí es un problema. Los cuatro evangelios nos van a narrar que evidentemente Cristo resucitó. Pablo va a decir exactamente lo mismo. De hecho, Pablo va a ser muy radical en decir si Cristo no ha resucitado, van en nuestra fe. Y toda la experiencia cristiana que se tejió posterior a la venida de Jesús hombre se sostiene evidentemente desde la resurrección, pero el texto no se preocupa por contarnos cómo fue ese momento, ¿sí? No hay datos históricos que nosotros digamos, mire, es que él resucitó a tal hora, estaba acostado de tal forma, lo único que se encuentra son pequeñas indicaciones.
O sea, nosotros no nos dice estaba muerto y entonces la célula tal empezó a activarse y volvió y resucitó y tal.
Exactamente, exactamente. Aquí no podemos entrar a definir la resurrección desde el ámbito físico, desde el ámbito material.
Ni con un paso a paso tampoco, no. ¿Cómo se resucita?
Es correcto, sí.
Bueno, pues eso sí existe en el campo médico.
Si le pusieron electricidad o alguna cosa así.
Electros, este tipo de cosas que utilizan a veces para
reanimar
a las personas que han tenido un paro cardíaco, pero resucitar como tal no tenemos ni un paso a paso, ni nos dicen ciencia cierta cómo fue.
Exactamente, exactamente.
Listo. ¿Pero qué es? O sea, ¿qué significa para...?
Yo creería que la pregunta que estás haciendo es clave. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque resulta que dentro de los textos bíblicos que hablan de la resurrección de Jesús, si bien no se encuentra un dato histórico, sí se encuentra una experiencia de una comunidad. O sea, para ellos, más que la importancia del hecho histórico, está el mostrar a los futuros creyentes qué significó para ellos la resurrección, qué impacto tuvo para ellos, cómo ellos lo entendieron en su experiencia diaria de fe. Y eso termina siendo lo más valioso que tienen los textos bíblicos que hablan acerca de la resurrección. Yo quisiera que para iluminar un poco comenzáramos con el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Si bien no vamos a ser pretenciosos de hacerle aquí unos análisis profundos a
toda
todo
una
capítulo,
investigación
toda
bíblica,
una investigación para tesis y esas cosas.
Que eso suena muy complicado.
Sí, no, y de hecho es a veces un poquito complicado, pero más allá de eso, quisiera resaltar algunos elementos que de pronto nos pueden iluminar, no solamente frente a lo que es, o más bien lo que significó la resurrección para la comunidad, sino también, hombre, cómo la resurrección puede ser para nosotros hoy un motivo de alegría y un motivo de experiencia vital para el cristianismo y vital para mí como creyente, para cada uno de los que nos están escuchando y de los que somos cristianos y creemos en la resurrección, cómo eso se nos convierte a nosotros en algo vital. Porque yo creería que ese es el paso que realmente nos tendría que sugerir, ¿no? Particularmente, y digamos en el argot popular se dice que Pascua significa paso, pero ¿paso de qué? ¿Cierto? Entonces sí, vamos a hablar de lo que significa ese paso de la resurrección de Cristo, ¿cierto? A nuestra vida. ¿Cómo esa resurrección pasa a nosotros?
O sea, que tú nos vas a hacer resucitar a nosotros hoy.
Yo no. yo no tengo esas facultades.
Okay.
¿Sí? Esas facultades las tiene Dios. Pero pues la idea es que podamos abrir por lo menos un poco la posibilidad de que nosotros tengamos ese momento de encuentro con Dios, donde de verdad empecemos a vivir como personas, como hijos resucitados.
Quisiera hacer como una aclaración, o más bien, hablar desde mis paradigmas mentales. Resucitar definitivamente no es recobrarle la vida a un cuerpo físico, o si es, o hace parte.
Eso depende de cómo se mire el asunto, ¿no? Porque realmente, como te decía, si bien el texto no nos da indicaciones históricas de ese elemento, no sé, de retomar la vitalidad de un cuerpo, sí hay muchas posibilidades de interpretación. Dentro de ellas están dos que son muy aceptadas hoy por hoy en la iglesia, que algunos que dicen no necesariamente al hablar de resurrección estamos hablando de que el cuerpo de Jesús se levantó, ¿sí? Y entonces algunos autores van a decir no, lo que más bien hay acá es una experiencia de fe, de una trascendencia espiritual profundísima, que Jesús resucitó, pero su resurrección tendríamos que entenderla desde ese ámbito divino, desde ese ámbito espiritual, para hacerme entender de pronto en términos un poco más comprensibles, más allá de la parte corporal. Esa sería una visión.
Esa es una visión, porque me acuerdo de las películas que yo veo en Semana Santa sobre Jesús. Uno ve, por ejemplo, en estas películas, cuando Jesús resucita a Lázaro, y según cuenta la película, nos muestra, por ejemplo, que Lázaro ya estaba en estado de descomposición, estaba terrible, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, Jesús lo resucita, o sea, le devuelve la vida.
Claro,
yo quiero como también ser un poquito aquí abogada del diablo, ¿cierto? Uh-huh. O sea, no es
pero
solamente,
¿no? No, no te queda bien eso.
Es que
eso
yo no soy abogada, no, yo soy como el diablo.
No, ninguna de las dos. Lo dije en especial por lo segundo.
Bueno, listo. No, pero digamos que no es el único concepto que puede existir de resurrección.
Exacto.
Porque devolverle la vida a un cuerpo.
Exacto, porque realmente con Lázaro hay un caso muy particular, porque es el caso de un hombre muerto físicamente al cual Jesús le devuelve la vida física, ¿no? O sea, él vuelve a caminar físicamente hablando, pero resulta que después nos vamos a encontrar con un Lázaro que, dentro de las posibilidades históricas, divagando un poco, tendríamos que pensar que Lázaro, pasado un tiempo, murió.
Se volvió a morir.
Se volvió a morir, exactamente.
Okay.
Y hay toda una teologización, obviamente, de ese elemento, pues, de la resurrección de Lázaro. En el caso de Jesús es diferente. Porque, digamos, en el Evangelio de Juan, que aparece tanto la resurrección de Lázaro como la resurrección de Jesús, van a pasar cosas muy diferentes. Por ejemplo, nadie duda cuando ven salir a Lázaro que es Lázaro.
Sí.
O sea, lo ven y dicen, claro, este man es Lázaro, ¿cierto? Y lo ven y le
claro
dicen,
quiten
la
vela. O sea,
porque es el mismo tipo. Exactamente.
Es el mismo sujeto.
Exactamente.
O sea,
mientras que si nosotros vemos el Evangelio de Juan, curiosamente, a veces no lo reconocen.
Sí.
Y de hecho, no solo en el Evangelio de Juan. Si vamos al de Lucas, pasa
Lucas
exactamente lo mismo en los caminantes de Emaús.
Claro.
No lo reconocen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entonces te decía, ¿no? Hay dos visiones. Una, esta de corte espiritual, digámoslo para entendernos más fácilmente. La otra perspectiva puede ser, no, hay una experiencia de resurrección que puede ser una resurrección que implique lo físico, pero eso físico es transformado, es glorificado, según lo dicen algunos autores. Entonces el cuerpo de Jesús, como lo va a decir, y de pronto utilizando una metáfora que nos puede ilustrar muy bien, es como la semilla que cae en tierra, como lo que dice Jesús. Cuando nace la planta, ya uno mira la semilla, pero ya no es la semilla. Ahora es una planta, o sea, se transformó.
La semilla cambió.
Exactamente. Esa segunda perspectiva es la que algunos otros autores hoy por hoy defienden, que me parece que las dos posibilidades pueden ser todavía discutibles, ¿no? Sin el ánimo de cerrar ninguna de las dos posibilidades, porque los estudiosos hoy por hoy no se han atrevido a cerrar esta discusión. Están los dos planteamientos. A título personal me gusta mucho la segunda, porque no descarta también ese elemento físico, y más por algunas indicaciones que dan los mismos textos, pero pues vuelvo e insisto, tampoco me cierro a la otra posibilidad.
Y he escuchado también otras posiciones donde dice que eso, el cuentico de la resurrección es un cuentico.
Uh-huh, por supuesto. Y mira que posiblemente eso del cuentico de la resurrección nazca desde la primera perspectiva que yo acabo de nombrar. Porque algunos dicen, claro, si esto es una vaina espiritual, pues a mí quién me garantiza que Jesús realmente resucitó. Eso es un cuento. Eso es un invento de la comunidad que quería sostener pues el hecho de que Jesús era el Mesías. Nada más.
Eso es como el lobo que se comía a Caperucita.
Algo
que
así.
Que uno sabe que es imposible que un lobo se coma a la abuelita, bueno, a Caperucita no, a la abuelita de Caperucita, ¿cierto? Y que se la sacaron de la barriga del lobo después enterita.
Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Entonces, poco más o menos eso es lo que dice la gente. Y de hecho, eso se ve reflejado en los textos, ¿no? Por allí en Mateo y bueno, y en otro lado van a decir, es que los romanos decían que los cristianos, perdón, que los judíos decían que los cristianos se habían robado el cuerpo de Jesús. Y esa es la idea que hasta el día de hoy aún se mantiene, dice el texto bíblico. ¿Qué muestra eso? Pues que sí había, digámoslo así, desde esa época una duda frente a esa resurrección de Jesús. Decían, no, esto lo que hicieron fue robarse el cuerpo, esconderlo, quemarlo, hacerle quién sabe qué, simplemente para sustentar que él resucitó. Lo interesante de esto es que si bien en medio de las dudas, en medio de lo que sea que haya pasado, sí se asumía dentro de la enseñanza vital de los primeros cristianos la idea de que Jesús había resucitado. Eso sí es innegable pues dentro de esa enseñanza.
Dentro de la creencia de los judíos, ¿existía la creer en la resurrección?
Depende de la línea judía.
Sí.
Había una línea judía que no creía en la resurrección de los muertos, y había otra línea judía que esperaba la resurrección de los muertos. Ahora bien, puede uno decir, bueno, los que esperaban la resurrección de los muertos pues estarían de acuerdo con que Jesús resucitó. El problema es que ellos esperaban la resurrección de los muertos, pero masiva. O sea, todos van a resucitar. Cuando esto les dijeron es que resucitó uno, dijeron, eso es imposible. Por obvias razones, el otro grupo que argumentaba que la resurrección no era posible, pues por obvias razones ellos nunca estuvieron de acuerdo con eso. Pero los otros que sí la podían aceptar, dijeron, es imposible que uno resucite. Si resucita, resucitan en masa, ¿no? Entonces,
sí.
Sería como a tener en cuenta también que la posición del cristiano en ese momento no era tan fácil. O sea, sostener la idea de que Jesús había resucitado no era nada fácil.
Pero es que ahorita también es complicado. Y más, yo creo que antes era como más fácil, sin tanto avance de la ciencia. Porque ahorita digamos que también la ciencia nos hace llevar a nosotros, o nos lleva más bien a nosotros a creer en otro tipo de cosas.
Claro, en algo más comprobable.
Más factible, uh-huh, o sea.
Uh-huh. Sí, evidentemente. Entonces, evidentemente, pero yo considero que independiente del grado de dificultad de creencia que se pudiera dar en las diferentes épocas, sí ha sido un inconveniente el tema de la resurrección, por lo menos en los primeros cristianos, y como tú bien lo dices, en este momento pues con mayor razón, teniendo, yo creería que desde el positivismo de para acá, toda la entrada del modernismo y todo lo del método científico, todo esto ha cambiado muchas perspectivas de cómo se ve el mundo y de cómo se ve la experiencia religiosa. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo en lo que es, o sea, comprobable. Que
la culpa es de Copérnico.
No, porque eso ya podría sonar a quemémoslo, alguna cosa así. No. Dejémoslo hasta ahí.
Choquita Copérnico. Muy bien, Edwin. Tú nos hablabas del capítulo 20 del Evangelio de Juan.
Exacto.
¿Qué dice el capítulo 20 del Evangelio de Juan?
Ok, como te decía, no quiero agotar todo el texto, pero sí quiero resaltar algunos elementos, ¿no? En el capítulo 20, y se extiende prácticamente hasta el 21, aunque bueno, voy a hacer una aclaración de tipo técnico, ¿no?
Sí.
El Evangelio realmente de Juan, según los estudiosos, terminaba en el versículo 31 del capítulo 20.
O sea,
ahí
cuando
está el
se
cierre.
Acaba el
capítulo 20.
El capítulo 20.
Sí. Ahí terminado el capítulo 20, se acababa el Evangelio de Juan. Sí. Algunos estudiosos afirman que por algunos cambios de vocabulario, por algunas particularidades que tiene el capítulo 21, ese capítulo fue añadido posteriormente.
Sí.
¿No? Entonces, la experiencia pospascual, o sea, después de la Pascua, después de la resurrección, que narra el capítulo 21, es un añadido posterior, que no está en contra o no entra en choque con lo que se nos viene narrando de la resurrección, pero me parece que es un dato interesante, ¿no?
¿Y por qué lo añaden?
Algunos dicen que es posiblemente por el tema petrino.
O sea.
A ver, expliquémoslo.
Háblanos en cristiano.
En cristiano. Precisamente.
En chipchombiano, porque ese petrino no entendimos.
Lo que pasa es que en el Evangelio de Juan, la figura de Pedro, si lo notamos bien, no es la más destacada. En el capítulo 21 ya se va a hacer un énfasis especial en la figura de Pedro. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Y al final queda Jesús caminando con Pedro y el discípulo amado atrás persiguiéndolos. ¿Qué pasó? Cuando la gran iglesia se consolidó por allá a finales del siglo II, digamos, la visión eclesial que unificó todas las iglesias fue la petrina, o sea, la de Pedro.
O sea, la de Pedro,
¿sí?
La de Pedro como piedra angular de la iglesia.
Exactamente, su enseñanza, su perspectiva, su confesión de fe, esa que había dado por allá en el Evangelio de Mateo, de tú eres el Mesías, sí, el Hijo de Dios vivo. Esa confesión de fe era de alguna manera lo que sostenía esa unidad de la iglesia. ¿Cuál es el énfasis puntual del Evangelio de Juan? El amor.
Sí.
Ese es el énfasis. O sea, todo gira en torno al amor. Si tú amas, haces parte de la comunidad. Pero al final, claro, la comunidad joánica quería estar también dentro de la gran iglesia. Y sí, este capítulo que se añade es justamente una ayuda que ellos, de la cual ellos se sirven para poder incluir ya a la comunidad dentro de esa gran iglesia. Y evidentemente funcionó. Porque claro, es que en la antigüedad no era un cristianismo, sino los cristianismos, las iglesias. Y eso tocaba unificarlo de alguna manera. ¿Cuál fue el pretexto o quién es el pretexto de unificación? Pedro, su visión, su confesión de fe, él es el pretexto, ¿no? Hasta nuestros días, porque de hecho todavía se sigue hablando del primus inter pares, como dicen entre los católicos de Oriente y Occidente, ¿no? El primero entre iguales, que todavía se sigue en esa perspectiva. Esa es como la aclaración del por qué se añade ese capítulo 21.
Entonces, ¿y qué nos cuenta el capítulo 20 sobre la resurrección?
Listo. El texto no nos dice exactamente cómo resucitó Jesús. El texto nos va a decir, y de entrada, el versículo 1 nos dice el primer día de la semana. Casi que en todo el recorrido, ese primer día de la semana va a ser insistente, pues, en que los acontecimientos van a darse en ese día. Aún más adelante en el versículo 26 dice 8 días después. ¿Eso qué quiere decir? Pues al primer día de la semana, pero de la siguiente
de
semana.
De la siguiente semana.
Me hago entender. Miren, este dato es importantísimo porque aquí ya uno empieza a mirar que el primer día de la semana empezaba a ser para los cristianos ya muy significativo. Porque si lo relacionaban con el Jesús resucitado. ¿Cuál es el primer día de la semana? Si nosotros verificamos nuestros calendarios, empieza la semana en domingo. O sea, el primer día de la semana realmente es domingo.
Domingo.
Dentro del cristianismo siempre se ha tenido un valor muy especial por el domingo. ¿Por qué? Jesús resucita un primer día de la semana, un domingo. ¿Eso qué quiere decir? Que la creación vuelve a empezar. Porque en Génesis 1 dice que Dios crea el primer día, el segundo día, el tercer día. ¿Cuándo empieza la creación? El primer día. Y termina en el séptimo día, que es el sábado, ¿no? Entonces, con Jesús resucitado hay una analogía un poco con esto, con estos textos de la creación, donde dice...
Y el Evangelio de Juan también me parece que tiene como, digamos, una forma de escritura así, ¿no? Porque,
claro,
no es,
sí,
digamos, durante todo el Evangelio se resalta la primera semana, sí, la segunda semana, ¿cierto? O sea,
sí,
como
sí,
que...
sí. Y de hecho en los primeros capítulos del Evangelio de Juan narran los siete primeros días.
Sí.
En el primer día tal cosa y al día siguiente tal otra. Si uno los cuenta con cuidado son siete días.
Sí.
¿Sí? Entonces evoca un poco la creación. De hecho, Juan 1:1 empieza diciendo... En griego lo voy a decir por chicanear, ¿no? En argegenjo logos, en el principio existía o era la palabra. Me quedo con la...
Yo lo único que entendí fue el jejen.
En jejen, ¿sí? En arqué, ¿sí? Que significa en el principio.
¿Sí?
Es exactamente la misma expresión que aparece en Génesis 1:1.
Uh-huh.
O sea, nos está evocando el inicio del Evangelio de Juan al inicio también de la Biblia, digámoslo así,
sí,
a los inicios de todo, ¿no? Entonces, que Jesús haya resucitado el primer día y que toda la resurrección se desarrolle en el primer día ya nos da un dato interesante para nuestra vida práctica.
Sí.
¿Qué simboliza para nosotros el domingo? La celebración de la vida de Cristo, de la nueva creación. Qué bonito uno ir a la celebración del domingo, a la celebración eucarística con esa conciencia. Voy a ir a celebrar la vida nueva, la vida que nuevamente arranca, que comienza, la resucitada. Eso me parece, o sea, un elemento muy lindo.
No decir, ay, otra vez a misa.
Ay, qué artera.
Qué artera.
Y con ese curita
con
que,
ni
se le entiende.
Que ni se le entiende.
Sí, que esos son los pretextos, ¿no? Pero yo creería que ahí está también la actitud de nosotros. Hombre, asumamos esto como un día de resurrección. Qué bonito vivir la semana desde esa resurrección de Jesús.
O sea, como dirían... Yo sé que esto será una herejía lo que voy a decir, ¿cierto?
Ten cuidado.
Pero, por ejemplo, como otras corrientes distintas de espiritualidad que no son cristianas, hablan también como de la buena actitud con la que se inicia la semana, y esa buena actitud también me permite a mí tener una muy buena semana.
Podríamos asimilarlo, ¿no? De pronto con el plus... que nosotros esa buena actitud, entre comillas, de la que hablas, tendríamos que relacionarla directamente con la resurrección, la vida nueva.
O sea,
que eso supera el simple hecho psicológico de una buena actitud.
Uh-huh.
Claro, lo supera enormemente, enormemente, pero pues válido tu símbolo para ejemplificar.
Bueno, sigamos entonces
sigamos con
Juan 20.
Juan 20, entonces, ya decíamos ahí en el versículo 1, ¿no? Dice más adelante... que salieron Pedro y el discípulo al que Jesús amaba, ¿no? Aquí, otra aclaración, casi siempre ese discípulo al que Jesús amaba se relaciona supuestamente con Juan, ¿no?
Sí, que es como la idea general que uno tiene de eso.
Sí, pero realmente el texto no dice eso, el texto dice que es un discípulo al que Jesús amaba. ¿Eso qué quiere decir? En el Evangelio mismo hay muchos personajes que carecen de nombre, y no solo en el Evangelio de Juan, sino en otros evangelios donde hay personajes como el buen samaritano. ¿Cómo se llamaba el buen samaritano? No tenemos ni idea. La mujer que iban a apedrear por hallarla cometiendo adulterio. ¿Cómo se llamaba esa mujer? No tenemos ni idea. ¿Sí? Son personajes que dejan así como en el...
Como abiertos.
Exactamente. Para que de pronto el lector pueda establecer de alguna manera una cierta identificación con ese personaje. A mí me gusta mucho entenderlo así porque este discípulo amado tendría que ver mucho con el cristiano aún de hoy. Yo puedo ser ese discípulo amado. Yo puedo ser ese discípulo amado. Ahora,
o sea,
bien,
que se puede dejar abierto, o sea, porque para amar a alguien también tiene que haber un conocimiento de esa persona, tiene que haber un signo o algo que una, que haya, sí, que haya como esa relación, uh-huh, entre Jesús, ¿cierto?
Claro.
Y ese a quien él amaba.
Claro que
sí. O sea, entonces, digamos, es como todo aquel que ama a Jesús.
Claro, claro. Y la propuesta es muy abierta precisamente para que ahí cualquier persona de cualquier época, me parece que es una estrategia del que redacta el Evangelio muy bonita, porque es decir, mira, tú estás leyendo y tú eres ese discípulo amado. Porque si tú amas a Jesús, porque si tú te mantienes fiel a Él, sí, entonces tú vas a mantener esa relación personal con Él. Es muy interesante. Y mira que ese elemento va a ser muy curioso más adelante. Ya te voy a decir por qué. Dice que vienen Simón Pedro y el discípulo amado, pero dice que el discípulo amado corre más rápido y llega primero al sepulcro.
Sí.
Él no entra, sino que espera a que Pedro llegue y entre, ¿no? Lo que yo decía hace un momento de la visión petrina, ¿no?
Sí, como de presentar esa autoridad de Pedro.
Exactamente, presentar la autoridad de Pedro. Es él el que tiene que entrar primero. Entonces, finalmente entra Pedro y dicen que detrás entra el discípulo amado. ¿Y qué es lo que él mira? Dice el texto. Y bajándose a mirar, en el versículo 5, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Mira, esta expresión resulta muy llamativa. Vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? Porque uno diría, hombre, para yo ver y creer así, tan...
Tuvo que haber sido algo...
Algo impactante.
Supremamente impactante.
Algo impactante. Resulta que ahí el texto utiliza un término griego, que es difícil de traducir realmente al español, es muy difícil, de cuál era la forma que tenía el lienzo en el que había estado envuelto Jesús. Yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla para poder entender más allá del término. Él lo que vio fue que el lienzo en el que estaba envuelto Jesús, bueno, una aclaración, en esa época a los muertos los envolvían al estilo momia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cogían un lienzo y los envolvían completamente. Si a Jesús lo hubieran desenvuelto, ¿no? De pronto por sacar el cuerpo, pues por obvias razones tendrían que haberlo desenrollado y se encontrarían los lienzos allí. Mientras que aquí Juan, el Evangelio, dice que cuando entran y miran, los lienzos se habían como desinflado. Yo no sé si tú has visto la película de Mel Gibson, la de la Pasión de Cristo,
sí,
¿no? En esa película hacen una muy buena representación de este término. Porque si recuerdan los que han visto esta película, al final, cuando Jesús resucita, muestran una imagen donde los lienzos pareciera que se desinflaran, como si el contenido que hubiese estado adentro habría desaparecido. Claro, cuando este discípulo entra y ve que los lienzos hacen ese movimiento, no que los desenrollaron, sino que se desinfla, como quien dice,
que
desapareció.
Se desinfla y queda solamente el lienzo en la forma del cuerpo.
Exactamente, o sea, no fue desenrollado.
Okay.
No fue desenrollado. Eso llama mucho la atención porque eso es lo que ve el discípulo.
¿Y cuál es la palabra?
Y por eso cree. La palabra es keimai.
Keimai.
¿Sí? Para que busquen después en los diccionarios de griego español. Keimai.
En Google.
En San Google. Uh-huh. Entonces, este sería, en principio, lo que va a mover la fe del discípulo amado. Una cosa interesantísima, él no ve el cuerpo y cree. Y ya voy a retomar ese elemento porque más adelante va a aparecer algo del tema del cuerpo, específicamente con el tema de Tomás.
A mí me parece interesante esto que tú estás diciendo porque uno se imaginaría, y lo que se escucha también de pronto dentro de las... Creo que es una de las siete palabras, creo que es la tercera palabra, donde Jesús en la cruz, que se toma creo que de Juan 19, Jesús en la cruz le entrega la madre
al discípulo amado,
uh-huh. Y se dice en el texto que estaban, la hermana de María, la prima de no sé quién, María Magdalena, María su mamá.
Muchas mujeres.
Y el discípulo amado.
Exactamente.
Uno se imaginaría que el discípulo amado creía.
Uh-huh.
¿Y tú nos estás diciendo aquí que solamente hasta después de la resurrección él creyó?
Digamos que sí. Porque realmente, y uno podría pensar, si él fue el espectador de esa muerte, digámoslo a nivel histórico, independiente de la narración, pongámonos históricos como si se hubiera ocurrido tal cual. Si el discípulo amado hubiera visto a Jesús cómo lo martirizaron, hombre, para él sería muy difícil pensar Él resucitó. Porque él fue testigo. Exactamente, él fue testigo de lo que observó. Pasemos esto ahora al campo desde la misma narración. A nosotros se nos ha venido contando cómo fue ese martirio de Jesús allí en el capítulo 19, como bien lo señalas. Por obvias razones, yo como lector me voy imaginando todo el cuento.
Claro.
Cuando yo veo eso...
O sea, uno ve la película de Mel Gibson así tal cual me lo imaginaba yo.
Exacto, exacto. O sea, uno se imagina la sangre, sí. Uno se imagina...
Y que eso volaba.
Por supuesto.
Impresionante.
Sí, porque esa película uno sale y le toca limpiarse la cara.
Sanguinario, sí.
Uno sale chispoteado de sangre por todos lados. Pero bueno, a mí es que si uno ha hecho ese recorrido también de mirar a Jesús en la cruz, sí, imaginárselo, hacer como ese proceso, pues hombre, para uno también sería imposible pensar en que él resucitó, porque uno dice, su muerte fue real, porque ese es otro problema, no es que de pronto no murió realmente, ¿no? Y por ahí algunas herejías de los primeros siglos apuntaban a eso, no es que Jesús no murió.
Él, que se murió fue otro.
Exactamente, que murió fue otro, ¿sí? No Jesús. Pero realmente el recorrido que muestra por lo menos aquí el Evangelio de Juan es que sí murió. Entonces, primer elemento que me parece interesantísimo, este detalle de la sábana. Cómo se encuentra ese lienzo, cómo se lo encuentra el discípulo amado, ¿no? Segundo elemento, en el siguiente texto aparece María Magdalena. Y aquí se nos enreda un poquito el asunto. Porque resulta que María Magdalena confunde a Jesús con un hortelano. Sí. O sea, cuando él lo ve, cuando él se le aparece, ella no lo identifica en un primer momento. Hay algunos autores que dicen, no, es que ella no lo vio, es que ella estaba agachada llorando y entonces él llegó por detrás y por eso fue que no lo vio y entonces después volteó y sí, ahí lo vio. Pero realmente esas son suposiciones que el texto no las da. Simplemente dice el texto.
Son interpretaciones varias,
sí,
que
sí,
se han dado.
Sí, exactamente. Y que vuelvo y te digo, desafortunadamente no hacen parte de lo que el mismo texto dice. Porque sí. El texto lo que sugiere realmente es que ella no lo identifica, que ella lo confunde con un hortelano. Ahora, ¿quién? ¿Un hortelano en dónde trabaja? En un jardín, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que ella está en un jardín. Eso es un elemento llamativo. Sí. Porque dice que ella está a las afueras del sepulcro. Y piensa que él es un hortelano, o sea, nos están como contextualizando en un jardín, ¿verdad? Dice que cuando Jesús la llama por su nombre, ella entiende que es Jesús y le responde Rabuní, que eso significa maestro, mi maestro, ¿no? Y Jesús le dice algo muy raro, realmente es muy extraño, no me toques. Entonces uno dice... ¿Por qué el tema de no tocarlo, no? Si nosotros vamos un poco más atrás en el texto, en Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, versículo 4, se nos va a señalar lo siguiente. Dice el texto, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo agarré y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, y en la cámara de la que me dio a luz. Ese texto llama mucho la atención, porque es la esposa que toma al amado, ¿cierto? Que lo agarra para llevárselo a la habitación de la esposa, de la mamá, de ella, ¿no?
Sí.
De la suegra, pues, del amado, ¿sí? Porque allí se consumaba el amorío de ellos. Pero resulta que aquí el texto nos dice, Jesús le contesta a ella, no me toques, porque, o no me agarres, de hecho le dice Jesús, porque aún no he subido a mi padre. O sea, él le cambia la posición. Ya no me vas a llevar tú como esposa a la casa de tu madre, sino que soy yo como esposo quien voy a llevarlos a ustedes a la casa de mi padre. Es un dato muy bonito, porque antes Jesús les había dicho por allí, como en el capítulo 14, si no estoy mal, yo me voy, pero es que me voy a prepararles unas habitaciones a ustedes, para que ustedes también vayan allá a disfrutar, ¿cierto?
Sí.
Hay alguna otra interpretación donde dicen lo que pasa es que María quería aferrarse al Jesús de la historia, también me parece muy interesante, que ella quería aferrarse a ese Jesús físico.
O sea, no quería dejarlo ir.
No quería dejarlo ir, no quería despegarse de esa realidad histórica que terminaría siendo necesariamente, digámoslo, no dejarlo de lado, pero sí trascenderlo, ¿no? O sea,
sí.
El creyente, y aterricemos esto un poco a nuestros contextos, el creyente de hoy, si bien Jesús estuvo en la tierra, se hizo hombre, fue un hombre histórico. Hoy por hoy, su fe debe ir un poco más allá del hecho puramente histórico, lo que hablábamos al inicio. Si no me compruebas, entonces no creo.
Sí.
Y la fe no es así, porque la fe no depende 100% exclusivamente de un acto histórico, de un hecho histórico.
Oh, como uno escucha también algunas cosas, yo no creo por culpa de esos curas o por culpa de sus pastores, porque ta, 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 ta. Bueno,
exactamente.
Todo lo que, digamos que todos los comentarios que hay frente a eso. Uh-huh. O sea, la fe no está sujeta a un sujeto.
Sí, muy buen juego de palabras, muy bien, sujeta al sujeto,
¿cierto?
La definición de beso.
De beso,
¿no? El sujeto sujeta a la sujeta por sujeta, muy bien, muy bien.
Muy bien, entonces no puede estar ligado única y exclusivamente a lo que se percibe por los sentidos, digámoslo así.
Sí.
En términos positivistas.
Muy, muy bien.
¿Cierto? Entonces, ¿cómo solamente es cierto aquello que trasciende, o sea, que pasa por nuestros sentidos?
Uh-huh,
o sea,
uh-huh.
La fe, aparte de que puede pasar por nuestros sentidos, claro, o pasa por nuestros sentidos,
y que pasa de hecho, uh-huh,
trasciende eso que nosotros sentimos.
Exacto.
O sea, la fe no se puede quedar en un aspecto emotivo,
uh-huh, uh-huh, tal cual,
de sensación.
Tal cual.
Que si yo veo, bueno, voy a poner aquí un ejemplo loco, que si yo veo a padre o al pastor haciendo
cosas que no
debería hacer ningún cristiano, ¿cierto? No sé, mentir, robar, bueno, todo este tipo de cosas. No porque él lo haga, entonces yo dejo perder la fe.
Claro. Porque es que la experiencia de resurrección, ahí es justamente donde me lleva a mí a trascender.
Okay.
Si yo vivo como resucitado, yo trasciendo de eso. Yo voy por encima de eso. Ya no necesito, y mira que los dos elementos, tanto el de el discípulo amado como el de María Magdalena, aquí los podríamos juntar un poco, porque el discípulo amado mira, pero mire los lienzos, él no necesita comprobar con los sentidos la experiencia de la resurrección. Y Jesús, cuando María Magdalena
lo va a agarrar,
¿cierto? Jesús le dice, no señorita, un momento, no se aferre a eso. No se aferre a eso.
Uh-huh.
Y la cereza del ponqué, ¿no?
A ver.
El siguiente texto, que es donde aparece ya Tomás. Dice que Jesús se aparece en un primer momento y ya aquí tenemos toda una presentación interesante, porque dice que ellos estaban encerrados.
Sí.
Estaban en el primer día de la semana, ¿cierto? O sea,
sí,
estamos ubicados todavía en el día de la resurrección. Están en el primer día de la semana y ellos tienen las puertas cerradas, dice el texto en el versículo 19. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. O sea, ellos tenían miedo a lo que les pudieran hacer y tenían las puertas cerradas. Más allá del miedo, quedémonos en el elemento de que las puertas estaban cerradas. Y Jesús dice que se aparece, viene a ellos, expuesto en medio de ellos. No entró por la puerta, no dice que entre por la ventana, no dice que nada de eso. Su cuerpo, como evidentemente lo podríamos aquí pensar, ya no está limitado por el espacio. O sea, él ya no tiene el problema de que venga, toc, 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 ábranme por favor para yo poder entrar. No, él ya la experiencia que los cristianos que escribieron el Evangelio de Juan tienen de Jesús es una comprensión muy diferente. Ya no es el Jesús simplemente que vemos y tocamos.
Como Gasparín, que entraba por cualquier lado.
Pues no así por el espacio, pero bueno. Sí.
Pero parecido,
sí. Entonces finalmente se aparece, les dice algo, pero resulta que el texto dice que allí no estaba Tomás cuando él se aparece aquella primera vez.
Sí.
Pasa al siguiente, en el versículo ya 24, donde dice que Tomás, perdón, el versículo 26, donde dice que a los 8 días nuevamente Jesús se aparece.
O sea, nuevamente en el primer día de la semana.
En el primer día de la semana.
Donde todo pasa.
Donde todo pasa, el domingo, ¿no? Para,
sí,
para nosotros. Vuelve y se aparece Jesús, ahora sí está Tomás. Y a Tomás, en los versículos anteriores se nos había dicho que cuando él le contaron que Jesús estaba resucitado, que lo habían visto, él llega a decir, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en el costado, no creeré. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Si fuera Tomás discípulo amado, yo quisiera ver el cuerpo de Jesús resucitado.
Es que si fuera Tomás no es el discípulo amado.
Si fuera María Magdalena, quisiera agarrarme todavía a él.
Sí.
Entonces, de una u otra manera, Tomás lo que está diciendo es eso. Si yo no compruebo físicamente, eso suena muy a nuestro contexto hoy, ¿no? Si
sí,
yo no compruebo físicamente que Jesús resucitó, Yo no creo. No creo, punto. No tengo esa experiencia de fidelidad porque creer realmente es ser fiel a Dios o ser fiel en este caso a Jesús.
Y supuestamente Tomás estuvo con Jesús.
Claro, caminó con él, estuvo con él, escuchó sus enseñanzas.
Y sin embargo, no creía todavía tampoco.
Exacto. Exacto. Mira que y tú en esos énfasis que estás haciendo destacas algo muy interesante, y es que la fe depende de la resurrección. La fe depende de la experiencia con el resucitado.
Sí.
Si no se tiene experiencia en el resucitado o con el resucitado, realmente no se puede llegar a la fe. Nosotros podemos, y que eso uno lo ve mucho en esta época de Semana Santa, ¿no? Yo en la parroquia, en el templo donde colaboré esta Semana Santa, me daba cuenta cómo la gente va en masa el jueves a ver los monumentos, ¿no? Esta práctica de los 7 monumentos de visitar, y el viernes lo mismo, los templos llenísimos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos quedado con ese imaginario de Cristo. Pero llega el sábado, la resurrección, y realmente del 100% de personas que pasan entre jueves y viernes por los templos, yo creo que por ahí sí a mucho, y no sé si mi porcentaje es el más adecuado, por ahí un 10% terminan asistiendo el sábado de la noche a la fiesta de la resurrección.
Pero llevan sus galoncitos de agua.
Sí, llevan, pues para ese calor tan terrible, cuando se prende la luz. ¿Sí? Pero mira, eso ya da mucho que pensar en nuestra experiencia. Nosotros creemos es en el que murió, pero no en el que resucitó. Y aquí el texto nos da la vuelta y nos dice, si usted realmente no tiene experiencia con el resucitado, usted realmente no está creyendo. No está creyendo todavía.
Sí.
Ahora, ¿cómo sería esa experiencia? Porque es que aquí va lo otro, ¿no? Cuando se les aparece Jesús a los 8 días, le dice, vuelve y lo saluda, y le dice, paz a ustedes, les da la paz, y le dice a Tomás, venga. Dice Jesús, lo llama y le dice, ponga aquí su dedo, mire mis manos, acerque su mano y métala en mi costado. Y le dice Jesús de una manera muy interesante, y no seas incrédulo sino creyente. Es un jalón de orejas para cualquier creyente, no solo para Tomás. Ahí podemos ponernos cualquiera de nosotros. ¿Tú quieres creer simplemente porque tocas? Pues mira, aquí estoy, pero no seas incrédulo sino creyente. Ese es el presupuesto. Lo que llama más la atención es que en el siguiente versículo, Tomás simplemente dice, Señor mío y Dios mío. En otras palabras, Tomás no lo toca. Tomás en ningún momento lo toca y cree. Pero Jesús, sin embargo, le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ¿no? Benditos, porque el término puede ser también benditos, los que no vieron y creyeron. O los que no ven, porque realmente el término, si no estoy mal, el verbo estar en presente. Los que no ven y creen. Y creen. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Tomás, el modelo de discípulo que tú estás representando con esa incredulidad no es el adecuado.
Sí.
¿Usted quiere ser parte de los discípulos que sin ver creen? Pues únase a la experiencia de los anteriores, especialmente a la del discípulo amado, que no necesita confirmar las cosas físicamente, en este caso de ver el cuerpo de Jesús, para creer. Esa exhortación final a Tomás es una exhortación para absolutamente todo el resto del cristianismo. Cuando se termina de escribir el Evangelio de Juan, dicen algunos autores que esto va a ser por allá después de al comienzo más bien del siglo II, cuando ya se termina de escribir el Evangelio, dicen, esa era la experiencia de los cristianos. Se les está invitando, oiga, ustedes en medio de las dificultades y de todo lo que puedan estar viviendo de incredulidad, dichosos, porque si llegan a creer sin ver, ustedes son unos bendecidos. Y nosotros hoy es exactamente el mismo llamado. ¿Quieres ser un verdadero discípulo amado? Pues cree sin necesidad de que veas el cuerpo de Jesús.
Y a mí algo que me parece interesante de esto es que durante todo el Evangelio de Juan, o a la comunidad juánica, intenta presentar el testigo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como un signo lleva también como un testimonio, claro, digámoslo así. Uh-huh. Entonces también, digamos que esto no se aleja de esa condición de todo el Evangelio, sino que el signo de la resurrección nos lleva al testimonio de creer.
Ese tema del testimonio lo podemos ver muy claramente reflejado en el versículo para 24-25, cuando los discípulos que han visto al Señor le cuentan a Tomás. Ahí está el testimonio.
Sí.
Y se supone que Tomás debería creer por ese testimonio.
Por ese testimonio.
En otras palabras, el cristiano de hoy debería creer por el testimonio que le dan, porque es el testimonio que ha venido enseñándose generación tras generación. De ahí debería depender la fe, no del tocar, no del verle, no de nada de eso. Eso no tiene que ser el limitante en la fe. No puede ser ese.
Sí.
No puede ser ese.
Tú me haces acordar de un texto que me parece que también habla un poquito como de aquel que no conoce a Jesús cuando después de resucitado, creo que está en el Evangelio de Lucas, uh-huh. Y esos caminantes de Emaús, ¿no? Eso. Que aunque Jesús va de camino con él, no lo reconocen sino hasta
cuando parte el
cuando
pan.
Cuando tienen la experiencia.
Ajá, cuando tienen la experiencia. Y que allá llama mucho la atención el tema de que el texto dice, y Jesús entró para quedarse con ellos.
Sí.
O sea, en ningún momento el texto dice Jesús entró para compartir un ratico y después irse. No,
sí.
Dice que entró para quedarse con ellos. Pero el texto termina diciendo que Jesús se desapareció.
Pero se quedó con ellos.
Pero se quedó con ellos, exactamente. Está la experiencia eucarística, por ejemplo, allí, ¿no? Está la experiencia de la fracción del pan, porque es ahí donde lo reconocen, que es muy significativo desde las primeras realidades y comunidades cristianas. Esa experiencia de la fracción del pan es muy, muy significativa para ellos.
Igual nomás también para el pueblo judío el hecho de compartir el pan era un hecho de que no se hace con cualquiera.
Exacto.
O sea, compartir el pan es compartir con los que son suyos.
Exacto. Y aquí en el texto, de pronto no en el de Lucas, pero sí por lo menos en Mateo, en Juan, va a pasar algo muy interesante, y es que a pesar de que Jesús anuncia que se va, que va a subir al cielo, no sube. Sí. El Evangelio de Juan, sea en el capítulo 20, en el final o en el capítulo 21, dice sí. Que Jesús no, simplemente se quedó ahí. O sea, es el Jesús que sigue con nosotros, pero que también está preparándonos una morada, ¿sí?
Sí.
Es muy bonito, porque es también el Jesús que, como ya lo decíamos, ha quebrado, ha roto un poco esa experiencia física. Ya supera eso para decir, yo estoy con ustedes, pero también puedo estar en el cielo. Porque es nuestro límite, ¿no? Yo te oro, Señor, porque tú estás encerrado en el cielo. Cuidado, Él todavía está contigo, resucitado y te da vida.
Es el ejercicio de la trascendencia, ¿no? O sea, todo lo que implica el trascender, que es estar, hacer presencia, dejar huella, aunque físicamente no lo estemos, ¿no?
Exacto, exactamente.
Entonces, qué interesante, Edwin, de verdad, este tema, porque para nosotros muchas veces es muy difícil creer. Nosotros participamos y nos llenamos a veces de emoción y podemos ir a la Eucaristía y ese día, no sé, o al culto o a donde nosotros vayamos. Y puede ser que ese día lo que dijo el pastor, lo que dijo el padre, lo que dijo, ¿cierto? Lo que pasó, tocó mi vida y yo dije, wow, qué experiencia tan maravillosa el Señor tuve, ¿cierto? Pero eso se queda en ese momento y después vuelvo y como que se me baja la temperatura. Entonces eso pareciera que uno sufriera de episodios febriles, ¿no? La experiencia nuestra, o sea que nos llenábamos de emoción en un momento, ay sí qué maravilla, pero volvemos y nos enfriamos. Y la resurrección exige totalmente una condición diferente,
claro.
O sea es estar nosotros convencidos de que tenemos que estar en condición febril permanente para poder comprender esa experiencia propia con el resucitado, que trasciende mucho más allá de la simple emotividad que podemos vivir en algunos aspectos de nuestra vida. Lo mismo cuando suceden este tipo de catástrofes como la que hemos vivido en estos últimos tiempos en nuestro país, que mucha gente dice, bueno, sí, y si Dios existe, ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no evita el sufrimiento? ¿Por qué no evita que la gente se muera? ¿Por qué?
Y lo que pasa es que a veces no se comprende que para poder llegar a la resurrección primero hay que pasar por la cruz. Y pasar por la cruz no necesariamente tiene que ver con estos acontecimientos difíciles. Pasar por la cruz es ver las dificultades de la vida con una esperanza distinta. Entonces yo puedo estar viviendo, ¿qué ser humano no vive situaciones difíciles?
Todos
y todos los días,
claro.
Sean pequeños o sean grandes, pero qué bonito nosotros ver ahora esos acontecimientos de dificultad con la esperanza de la resurrección. Que yo estoy viviendo esto, pues Señor, sé que después de esto va a venir la resurrección gozosa contigo. Y entonces estaríamos viviendo todos los días, como dicen los hermanos ortodoxos, es como si estuviéramos viviendo todos los días una Semana Santa.
Wow.
Eso es bien bonito.
Sí,
día
claro.
A día vivir la Semana Santa, completica,
claro,
desde
claro.
La cruz hasta la resurrección. Muy sí. Profundo eso.
Edwin, el tiempo vuela. Definitivamente se nos fue este y no le hemos dejado tarea a nuestros oyentes. Tenemos un minutico. ¿Qué tarea le vamos a dejar esta semana a nuestros oyentes para que vivamos la resurrección, seamos practicantes o no?
Sería bueno que si tenemos nuestra Biblia en la casa o en el celular o en cualquier lado, volvamos a leer este capítulo 20
del Evangelio de Juan.
Ya como con más tranquilidad, con estas pocas herramientas que dimos acá en este espacio para poder comprender mejor algunas cosas, y lo meditemos y miremos cómo desde esa narración pudiéramos empezar a vivir una verdadera vida de cristianos resucitados. Sería bonito que pudiéramos hacer el ejercicio de reflexión desde el texto.
Entonces, ya con esta gran tarea que nos deja Edwin, el texto desde otros ojos, no tan literalista, sino con todas estas herramientas que nos ha regalado Edwin. Espero que haya sido tu agrado este último café.
Bueno, por supuesto, claro que sí, estuvo delicioso este café.
Muy bien, y a todos ustedes les agradezco que nos sigan acompañando en este espacio y nos oímos el próximo martes a las 7 de la noche. Feliz noche.